Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¡Qué bueno! Phil Collins, con su banda de siempre, Genesis. Bueno, ya sabemos lo que ha estado pasando en España y en el mundo. Ahora toca hacer memoria. Adentrarnos, entrar en la máquina del tiempo que nos traslada al año 2008, un año al que daban la bienvenida en la tele pública Ana Igartiburu y el actor y presentador, el conocido Antonio Garrido.
Una colección de canciones que hemos distribuido en dos CDs, cada una bajo un nombre, y la verdad es que las hemos ordenado pues pensando en cómo fluían mejor y cómo nos gustaba a nosotros escucharlas una detrás de otra.
Este tema de Amaral fue el que más sonó en el año 2008. Mónica, más sonó aquí en nuestro país.
Y la canción se llama Kamikaze y era el primer sencillo del quinto álbum de Amaral titulado genéricamente Gato Negro, Dragón Rojo. Se grabó en Londres, en Nueva York y en Madrid y fue número uno en todas las cadenas musicales españolas.
En el resto del mundo, en el resto y The Wall, el éxito internacional era para Amy Winehouse.
La cantante británica Amy Winehouse ganó un total de 5 premios Grammy en el año 2008 y esta canción se llevó 3 de ellos, a la mejor grabación del año, a la canción del año y a la mejor interpretación vocal. Te cuento una curiosidad, el tema se llama Rehab, en español rehabilitación, y precisamente la cantante no pudo acudir a recoger los galardones porque se encontraba en proceso de rehabilitación por drogas.
Efectivamente. Año 2008, Amaral triunfaba en España, Amy en el mundo. Ojo, aquí en la canción del verano, la verdad es que nos va la marcha. Esto es lo que sonaba.
Uno, el Breaking Dance. Dos, el Cruzadito. Tres, el Michael Jackson.
Es un pelotazo, Arjona, esto, ¿eh?
Sí, sí, en el ojo.
¡Vamos! Ahora viene lo bueno. Bueno, el éxito de esta canción venía precedido por haber representado en España, a España en el Festival de Eurovisión ese año, y aunque quedó en un discreto puesto 16 de 25 participantes, eso no impidió que Baila el Chiqui Chiqui de Rodolfo Chiqui Licuatre se convirtiera en la canción del verano del año 2008.
Según, bueno, vamos a poner la tele, el año 2008, a ver qué es lo que vemos.
Según el reglamento, hay que avisarles con 3 días de antelación.
Ah, 3 días, sí, eso es verdad. Eso viene de los 89, cuando la huelga de los alumnos, que hubo que cambiar algunos artículos.
Muy bien. ¿Y vienes a decirle algo a los alumnos?
¿Decirles qué quieres que les diga?
Coño, que hagan el examen, Adolfo.
Bueno. Es una de las series españolas que triunfó en el año 2008. Se llamaba Física o Química. Se estrenó en febrero en Antena 3.
Estuvo en Antena hasta el año 2011, pero el año pasado se anunció incluso que se estaba preparando una nueva grabación bajo el título de Física o Química, El Reencuentro, que contaría con algunos de los principales actores de la serie original. Durante su emisión tuvo algunas críticas, algunas negativas, pero el respaldo del público hizo que ganara varios premios, entre ellos el de Mejor Serie Española al año siguiente de su estreno.
Bueno, Telecinco tuvo un gran éxito con Sin Tetas, No Hay Paraíso.
¿Pero y esto? ¿Esto es mucho dinero? ¿Para qué?
Para una operación. Para mí no es nada, de verdad, y para ti puede suponer mucho.
Sin Tetas, No Hay Paraíso era una adaptación de una serie homónima de la televisión colombiana. Aquí en España se estrenó en enero de 2008 y estuvo 3 temporadas en antena. La serie lanzó a la fama a sus 2 protagonistas principales, que todos conocemos, Amaia Salamanca y Miguel Ángel Silvestre.
Muy bien. Además de estas dos series, en 2008 se estrenaron varios programas de éxito y algunos de ellos han llegado incluso hasta nuestros días, como es el caso de La Noche en 24 Horas. A ver, Mónica, ¿qué formato presentaba La Noche en 24 Horas?
Comenzaba con la entrevista al invitado del día por parte del presentador y de los contertulianos y después se analizaban los diversos temas de actualidad. Se conecta con la redacción de informativos para saber lo que es noticia, se repasa los titulares de prensa del día siguiente. El formato no ha cambiado mucho en 13 años de vida que tiene el programa, pero sí ha cambiado de presentadores a lo largo de todo este tiempo.
Y esto que suena es la cabecera de otro de los programas estrenados en la tele de 2008. Su título, Mujeres, Hombres y Viceversa, y lo vimos por primera vez en Telecinco en enero de 2008. Basado en un programa italiano, es un encuentro entre solteros que deciden conocerse o no, y su primera presentadora fue Emma García, que estuvo 10 años al frente del programa.
También en este año vio la luz el programa Salvados, presentado por Jordi Évole.
Salvados se estrenaba en La Sexta en febrero del año 2008 y fue concebido como programa temático en el que imperaba el humor. Después se convirtió en un programa de información, investigación y de reportajes de actualidad. Jordi Évole sigue siendo su productor, pero dejó de presentarlo en el año 2019, aunque el programa sí que sigue en antena.
Entre los estrenos de cine del año 2008, entre todos ellos destaca, sin duda, Mamma Mía.
Señor Cienfuegos, son las mejores amigas de mi madre. Esta es Tania.
Doña Tania, su belleza no solo se debe a su exquisita estructura ósea y a sus resplandecientes ojos, sino a la bondad que florece en su interior como un manantial.
Por favor, que me lo envuelvan para regalo.
Yo diría que los manantiales no florecen.
El mío sí.
El musical sobre el grupo ABBA, que se había creado 10 años antes para teatro, tuvo un gran éxito en su versión cinematográfica. Protagonizada por Meryl Streep, Mamma Mía estuvo entre las 5 películas más taquilleras del año 2008.
Otro estreno de ese año que causó sensación fue la primera entrega vampiresca de la saga Crepúsculo.
Bella, te has golpeado la cabeza. Estás confusa.
Sé lo que he visto.
¿Y qué has visto exactamente?
Tú. Tú has detenido la furgoneta, la has apartado con la mano.
Crepúsculo está basada en la novela del mismo título publicada en 2005 y su historia de amor entre un vampiro y una humana creó una saga que tuvo un gran éxito entre el público adolescente.
Bueno, aunque no estuvo entre las pelis más taquilleras del año 2008, tenemos que mencionar a la que iba a triunfar en los Oscar, ojo, en el 2009, es decir, al año siguiente.
En el concurso televisivo más popular del mundo, ¿cómo logra un chico de la calle acertar todas las respuestas?
¿Está nervioso?
¿Yo? ¿Nervioso?
Sí.
Slumdog Millionaire es una película indio-británica basada en la novela Quiere ser millonario de un escritor y diplomático indio. Al año siguiente fue la gran triunfadora de los Oscar y logró 8 estatuillas, entre ellas a la mejor película.
Vamos a recordar películas españolas estrenadas en el año 2008. ¿Recuerdas la peli Los crímenes de Oxford?
Soy Martin, nuestro nuevo inquilino americano, me imagino.
El hombre que está con usted es...
Sí, es Turing. Alan Turing descifró el código Enigma. Gracias a él ganamos la guerra.
Dirigida por Alex de la Iglesia, Los crímenes de Oxford tenía un reparto muy internacional encabezado por Elijah Wood, John Hurt y la española Leonor Wetling. La película está basada en la novela Crímenes imperceptibles del escritor argentino Guillermo Martínez y se convirtió ese año en la película española más taquillera.
Esta balada, este tema fue el ganador del Oscar a la mejor canción original en la gala de los Oscar del año 2008.
Su título, Falling Slowly, de la banda sonora de la película Once, pero la que más estatuilla se llevó esa noche, Adolfo, fue No es país para viejos de los hermanos Coen.
¿Cree que ese Moss sabe la clase de malnacidos que le están persiguiendo?
Estoy buscando a Llewellyn Moss.
¿Ha ido usted a su caravana?
Sí.
¿Quiere dejarle un recado?
Sí.
Bueno, No es país para viejos consiguió 4 premios de 8 nominaciones, entre ellos a Mejor Película, Mejor Dirección y, sobre todo, recordamos el Oscar al Mejor Actor de Reparto para el español Javier Bardem. And the Oscar goes to Javier Bardem in No Country for
Old Men. Dejamos los Oscar, seguimos haciendo memoria y entramos en el mundo de la música. En mayo de 2008, el grupo español La Oreja de Van Gogh anuncia que Leire Martínez es la nueva vocalista del grupo, reemplazando a Maya Montero. Siempre serás bienvenido a este
lugar, a mi lista de obsesiones. El grupo había lanzado un disco de grandes éxitos con Amaya como cantante, pero en marzo de 2008 ya comenzó a circular el nombre de Leire Martínez como la sustituta de Amaya Montero. El 14 de julio del año 2008 se anunciaba oficialmente en una rueda de prensa celebrada en la Casa América de Madrid, y en septiembre de ese año se lanzaba el primer disco con Leire como cantante. Se titulaba A las 5 en el Astoria. Y entonces
ocurre. Claro, yo diría más que sustituta, hablaría de el relevo. Leire Martínez, muy buenas noches.
Muy buenas.
Buenas noches, bienvenida, me alegro mucho de oírte. Me dicen que andas por el centro, por los madrines, por el País Vasco, luego hablaremos de ese premio, pero tú sigues teniendo la residencia en Málaga, ¿no?
Bueno, a ver, es que mi situación en Málaga es coyuntural en el sentido de que yo tengo una custodia compartida, entonces voy y vengo, pero yo soy de Donosti y mi residencia está en Donosti.
Ah, correcto, correcto. Hagamos memoria, es el ejercicio al que te invito esta noche. Si no me equivoco, tú no llegas a ganar la edición del concurso Factor X, en la que participas en 2007, pero eso no impidió que un año después te convirtieras en la cantante de La Oreja de Van Gogh. ¿Tú recuerdas cómo fue aquello? ¿Cómo se te propone? ¿Cómo se, de alguna manera, se organizó todo para que ocuparas ese sitio de un grupo que en ese momento rompía absolutamente la pana en España?
Pues sí, bueno, pues a ver, fue todo para mí evidentemente inesperado y totalmente sorpresivo. Pues yo, como dices, acababa de salir de aquel concurso de televisión, estaba un poco pensando y planteándome qué hacer un poco con mi vida, y en estas me llamaron por teléfono. Recuerdo que me llamó Ariz, el batería, y me comentó, bueno, pues sí, que llevaban un tiempo buscando cantante, que pues yo, como todo el mundo, había oído la noticia de que Amaya abandonaba el grupo, y entonces, bueno, pues los chicos decidieron buscar a alguien que relevara, y bueno, pues me llamó Ariz, me dijo que llevaban un tiempo buscando, que no encontraban, que a ver si me apetecía, que les habían hablado de mí, que a ver si me apetecía probar y pasar una tarde con ellos o una mañana y cantar un rato y ver qué pasaba, ¿no? Y así lo hicimos, quedamos, recuerdo que eran finales de febrero, del 2008, quedamos un día en Donosti, somos todos de allí, entonces, bueno, era fácil. Pasamos una mañana juntos y la verdad es que desde el primer momento la sensación era como cuando hay química con alguien, ¿sabes? Cuando recién conoces a alguien y sientes ese bueno, esa química, ¿no? Eso que... Y lo pasamos muy bien. Después me dijeron, bueno, pues nada, esto creo que era un jueves, algo así, me dijeron, bueno, pues... danos el fin de semana, lo vamos a pensar, jo, pero la verdad es que hemos estado muy a gusto. Entonces yo, por un lado, decía, bueno, hay señales que parece que indican que sí. Pero bueno, hubo que esperar. El fin de semana fue el más largo de mi vida. Y el lunes siguiente me volvió a llamar Ariz y su respuesta fue algo así como, oye, Leire, que si tú quieres por nosotros, es un sí. Y bueno, pues se abrió el suelo bajo mis pies. Y nada, bueno, pues ahí arranca toda la aventura.
Qué bueno. ¿Cómo recuerdas la grabación del primer álbum? ¿Muchos nervios o tú ya con ellos tenías un punto de complicidad que te lo hizo mucho más fácil?
Mira, la verdad es que desde que ellos me dijeron que sí, empezamos a hacer un trabajo de preproducción y también de conocernos los unos a los otros, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en Donosti prácticamente a diario juntos, no se nos podía ver mucho y era un poco curiosa la situación, porque claro, nadie podía enterarse aún. Pero para cuando fuimos al estudio de grabación, bueno, pues ya había un trabajo previo hecho y ya empezábamos a conocernos un poquito. Bueno, pues esos comienzos, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que luego la grabación, bueno, pues yo estaba muy nerviosa. Era la primera vez que iba... No era la primera vez que grababa cosas en un estudio, pero sí era la primera vez que lo iba a hacer, bueno, pues para un disco que si todo iba bien, pues iba a tener un alcance brutal, ¿no? Entonces... bueno, pues había mucha responsabilidad y eso me hacía estar pues un poco dudosa y con mis nervios y mis miedos y bueno, pero la verdad es que me ayudaron mucho. En ese primer disco contamos con Nigel Walker de productor y la verdad es que Nigel conmigo fue maravilloso, me ayudó mucho y los chicos por supuesto también.
Entiendo. Del pasado vamos al presente. Tu último disco con el grupo es Un Susurro, La Tormenta, publicado el año pasado. ¿Hay conciertos en la agenda? ¿Percibes que empezamos a vivir una cierta normalización?
Pues eso es lo que parece. O sea, según nos vamos acercando al verano, bueno, pues parece que las cosas se animan. El hecho de que ya no estemos en un estado de alarma y que bueno, las medidas... bueno, no sean tan restrictivas y el hecho de que la vacunación siga su curso, que cada vez, bueno, pues parece que eso está facilitando, ¿no? Y posibilitando el hecho de que podamos volver a los escenarios de una forma más digna, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, hoy lunes 7 de junio, en una gala que se va a celebrar en el Guggenheim de Bilbao, recibís el grupo, el premio número 1 de Cadena 100 Euskadi. Es una bonita manera de arrancar esta temporada estival, este verano. Enhorabuena a ti, a todo el grupo, felicidades, pero sobre todo, por encima de todo, probablemente influido por todo lo que hemos vivido, lo que te deseo es mucha salud para que saques adelante a tu criatura y te mando un beso muy fuerte y como siempre muy agradecido porque siempre me dices sí cuando solicito tu presencia en el programa.
Bueno, sabéis que siempre es un placer, gracias por palabras tan bonitas, por la felicitación, por todo, y que aquí estaremos cuando nos necesitéis.
Ahora he comprendido por qué en Málaga últimamente hay más nubes, el cielo está más nublado. Está claro que el aire pasa más tiempo en el País Vasco que aquí. Un beso muy fuerte, gracias.
Un abrazo igualmente.
24 de mayo, año 2008. La ciudad serbia de Belgrado acogía la edición número 53 del Festival de Eurovisión. El país ganador fue... ¿Eurovisión? Rusia.
El tema titulado Believe, interpretado por el cantante Dima Bilan, fue el ganador de Eurovisión ese año. En cuanto a la participación española, como ya te hemos contado hace unos minutitos, pues fue Roberto Chiquilicuatre el que salió al escenario. No vamos a insistir en la canción, Arjona.
Correcto. Lo que sí merece la pena recordar e insistir fue la primera edición del festival Rock in Rio, celebrada en Madrid.
Recordar, insistir y también ir, porque Neil Young era cabeza de cartel en este Rock in Rio de Madrid el 27 de junio del año 2008. El festival se prolongaba hasta el 6 de julio y por la capital de España pasaron artistas de la talla de Amy Winehouse, The Police, El Canto del Loco, Estopa, Bob Dylan y Lenny Kravitz.
Para ese evento se construyó en Madrid la Ciudad del Rock, un área de más de 200.000 metros cuadrados, localizado en Arganda del Rey. Participaron un total de 24 artistas nacionales e internacionales. Entre los nuestros no faltó Alejandro Sanz.
Tampoco faltó Marcos Manchado. Tú le conoces como Marcote, es el director del podcast de COPE Música Ligera. Marcote, buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Oye, una cosita. ¿Qué sensaciones se tiene cuando uno llega a un espacio de esa magnitud con una marca como Rock in Rio? Supongo que ibas dispuesto no solo a ver un concierto o a oír un concierto, sino también dispuesto a formar parte de una gran experiencia, ¿no?
Claro, cuando tú vas a un festival que vas a ver a muchos grupos, y como este, de esta envergadura, con grupos de tal categoría, internacionales, nacionales, que era la primera vez que se hacía aquí en España, porque venía con el reflujo del Rock in Rio de Lisboa, que a su vez venía con el original de Río, que se hace en Río de Janeiro. Mira, si me ponen los pelos de punta ahora cuando me acuerdo todavía.
¿Estuviste todos los días de concierto o solo fuiste selectivo?
Qué va, fui selectivo, porque fueron 5 días, fueron 2 fines de semana, si no recuerdo mal, fue el último de junio 2008 y el primero de julio. Yo fui este primero, fui el primero de julio y quería ver a Police. Una de las cosas más importantes de mi vida era ver a Police, porque yo desde pequeñito mi padre me había puesto los discos de Police y yo estaba con Police que me moría. Y era imposible que se juntaran porque Sting y Stuart Copeland se llevaban a matar. Stuart Copeland, cuando tocaba la batería, ponía fotos con la cara de Sting para pegarle más fuerte a la batería y era imposible que se juntaran. Y entonces cuando de repente se reunieron y iban a venir a Madrid, yo dije, ahí tengo que estar yo por narices.
Oye, una cosa, supongo que allí habría una enorme infraestructura, no solamente para escuchar música, para comer, para beber. No sé si siquiera se dormía allí para seguir la fiesta y los conciertos al día siguiente. ¿Cómo recuerdas aquello?
Hombre, yo creo que no era campamento, no era como los festivales estos que hacen aquí en España, que hay campamentos, hay zonas para dormir. No, esto era para ir al día y volverte. Y allí había de todo. Tú ten en cuenta, Adolfo, que era una ciudad que habían construido ex proceso para eso. O sea, eran como 200.000 metros cuadrados hechos para el ocio, para acoger al festival, y ahí tenías de comer lo que quisieras, zonas de ocio, de descanso, había sofás allí por si te querías sentar un rato. Luego había, yo me acuerdo, una tirolina de esas, pero inmensas, y nada, la cosa era ir a ver conciertos, ir a disfrutar del día entero, porque eso empezaba a las 5 de la tarde y era hasta bien entrada la madrugada.
Dada la expectativa que tenías para ver la actuación de Police, ¿al final cumpliste con las expectativas?
Bueno, estaban mayores ya. El caso es que salieron a darlo todo. Lo que pasa que, claro, están mayores. Andy Summers, sobre todo el guitarrista, que es el más mayor, tuvo que rebajar un poco la velocidad, bajaron un poco para que Sting pudiera cantar, para que no llegaba a tonos. Pero vamos, colmé mis expectativas, que era verlos en directo. Yo sabía que no iban a ser los Police que yo había visto en actuaciones en DVD o en vídeo de los 80. Pero bueno, colmé bastante mis expectativas.
Has dicho aquí esta noche que solo recordarlo te ponía los pelos de punta, por tanto tienes un bonito recuerdo de aquello, ¿verdad?
Sí, sí, sobre todo lo más grato fue la sorpresa que me llevé con Jamiroquai, que fue justo el día anterior, fui el viernes y el sábado, fui los dos días. No lo había visto nunca, había visto actuaciones suyas en vídeo y lo que vi me pareció increíble. O sea, un tío que no para de moverse, que lo que suena en el escenario parece que está grabado. O sea, parece que era un disco lo que estaba sonando. Una marcha de él, toda la banda, brutal. Y luego también, arroyo sentimental, que vi a Amy Winehouse, que se murió al poco tiempo. La verdad es que estaba bastante, bastante atizada por los excesos que solía sufrir esta señora. Pero vamos, me pareció increíble verla en directo.
Año 2008, Rock in Rio, en Madrid. Marcote, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo.
Un beso, os quiero mucho.
Seguimos con el año 2008. Sepamos qué es lo que destacaba más en el mundo de los videojuegos. Juan Diego Periáñez, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 2008 es un año de consolidación de consolas. Las ventas de Play 3 van a buen ritmo. Parte de la culpa la tienen juegos como GTA 4 o Guitar Hero 3. La competencia directa de la máquina de Sony, la Xbox 360 de Microsoft, empata en ventas por primera vez con la Play. Y en sus circuitos se reproducen títulos exclusivos alucinantes como Fable 2 o la soberbia segunda parte de Ninja Gaiden. La Wii de Nintendo es una máquina que vende millones de juegos en 2008. La culpa la tienen juegos como Mario Kart, Wii Fit y Super Smash Bros. En los PCs, los juegos de rol en red siguen ocupando las preferencias de los jugadores. El título más vendido en 2008 fue Mass Effect.
Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Tras una puerta de hormigón de 300 kilos de peso, custodiada por un panel con un código secreto, se ocultaba un zulo de gruesas paredes insonorizadas, en el que la joven Elizabeth vivió encerrada durante 24 años.
Franz Polser, detective jefe.
En esta habitación, donde los techos eran muy bajos, de alrededor de 1,80 m en el punto más alto, el ambiente era todo menos agradable. El hecho de vivir sin ventilación, además de la higiene personal, debía de mantener el nivel de humedad alto.
Allí llegó siendo apenas una niña, y allí creció maniatada y sedada, para ser una presa fácil, obediente y sumisa. En la entrada de aquella prisión casera ubicada en el subsuelo de una vivienda de la localidad austríaca de Amstetten, podría haber encajado perfectamente un cartel con un lema que rezara: acceso al infierno.
La recorrí y me alegré mucho de poder salir de allí.
La joven Elizabeth no había sido secuestrada por unos desconocidos. Fue su propio padre, Joseph Fritzl, quien la encerró contra su voluntad.
A menudo oíamos el ruido de la hormigonera. La hacía él solo todo el trabajo de construcción. Nosotros pensábamos que estaba haciendo una habitación más para alquilarla o algo así.
Y también fue su propio padre quien en numerosas ocasiones abusó de ella. Y fruto de esos abusos nacieron 7 hijos. 3 de ellos crecieron con su madre en aquel zulo. Otros 3 fueron criados por Fritzl y su esposa, a la que contó que Elizabeth había caído en las redes de una secta y que debían cuidar de sus hijos. El 7º bebé nacido de aquellos abusos no sobrevivió al parto. Fue incinerado por su propio padre, por su propio abuelo. El monstruo de Amstetten encerró a su hija en 1984 y a menudo tenía que bajar aquel zulo a llevar comida para ella y los 3 hijos que se criaron allí. A su esposa le hacía creer que aquel era su despacho. No debía entrar. Y así pasaron 24 años hasta el día en que comenzó a escribirse la nueva historia de la joven Elizabeth. La visita al hospital de una de las hijas nacida de los abusos levantó las sospechas de los médicos, que pusieron sobre aviso a la policía.
Hans Heinz Lenze, gobernador del distrito de Amstetten.
El doctor no daba crédito al cuadro clínico. No se podía explicar la grave deficiencia de vitamina D que Kerstin tenía.
Tras inspeccionar la vivienda, los agentes descubrieron el sótano de los horrores. Joseph, una auténtica bestia, fue detenido en 2008. Joseph Fritzl, sentenciado a cadena perpetua, condena que se ordenó que cumpliera en el psiquiátrico de una prisión de alta seguridad en Viena, en la conocida como Sala de Delincuentes Mentales Perturbados. Allí fue internado, alejado del resto de presos. Nunca, nadie, ni su esposa, ni ningún otro familiar fue a visitarlo. El monstruo de Amstetten jamás sintió remordimiento por sus actos y justificó su comportamiento diciendo: sabía que Elizabeth no quería que le hiciera eso. Sabía que la estaba hiriendo. Pero el impulso de probar el fruto prohibido fue demasiado fuerte. Era como una adicción. Quiero saludar al criminólogo, detective privado y jefe de seguridad, Enrique Vega. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué papel jugó, qué papel juega Rosemary, la esposa de este loco, de este tal Fritzl, en esta historia?
Pues mira, Adolfo, Elizabeth, aunque sufría abuso desde los 11 años, fue drogada y arrastrada al zulo con 18 años. Permaneció encadenada a la pared durante meses y no tuvo contacto con ninguna otra persona durante los primeros 4 años. Nunca tuvo contacto con su madre. No hubo ninguna investigación especial debido a las cartas manuscritas que poseía su padre y que habían sido escritos por ella. La confianza de Rosemary, su mujer y su marido, y su aceptación de la versión hizo el resto. En todo momento, aunque parece que desconocedora de la verdad, colaboró en esta macabra historia. Después de su encarcelamiento, nunca más visitó a su marido en la cárcel.
Hay veces que la realidad, desde luego, supiera la ficción. ¿Cómo terminó el cautiverio de la joven Elizabeth?
Pues mira, todo empezó con la necesidad de llevar a su hija nieta al hospital debido a una enfermedad desconocida y grave. En principio, Joseph intentó engañar de nuevo a todo el mundo, asegurando que su nieta enferma la había dejado su madre abandonada y había vuelto a la secta que la tenía captada. La nota que su madre dejó en el bolsillo de la ropa no denunciaba ningún secuestro, tan solo pedía que atendieran a su hija, que no conocía a ninguna persona más y que era una niña asustadiza. En principio, creyeron la tesis del abandono. Tanto es así que la policía vio un ilícito penal en la supuesta actitud de la madre e iniciaron las investigaciones para buscar su paradero. La enfermedad de la nieta era tan complicada que después de búsqueda de la madre por métodos habituales como archivos municipales, de la Seguridad Social, de colegios, etcétera, sin éxito, los médicos del hospital decidieron hacer un llamamiento por televisión a la madre para que les ayudara a comprender la enfermedad de su hija. La policía cambió la estrategia y se dirigió al domicilio del abuelo para tomar muestras de ADN de todos los miembros de la familia. Joseph no tenía nunca tiempo de hacerse las pruebas de ADN, las evitaba. Sintiéndose cercado, Joseph apareció en la casa con su hija Elizabeth y le contó a su mujer que su hija había aparecido con el resto de sus hijos debido a la preocupación que tenía por su hija hospitalizada al conocer los datos de su estado por televisión. Elizabeth, debido al miedo, asentía en todo momento mientras la interrogaba la policía. Su madre, sorprendentemente, se creyó la historia. Joseph se acercó con su hija al hospital para atender la llamada médica, aunque lo hicieron de forma sorpresiva y furtiva para tener el control de las entrevistas y encuentros con terceros. No obstante, en la segunda visita, la policía estaba esperándolo. Se le interrogó, pero no hablaría por miedo hasta horas más tarde, siempre que se le impidiera a su padre volver a tener contacto con ella. Hizo unas declaraciones durante 2 horas seguidas, sin rodeos ni lagunas de memoria, sobre los últimos 24 años de su vida.
Enrique Vega, gracias.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches.
Juez Bernardo Pinazo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Un año después de ser descubierto, en el año 2009, comenzó el juicio contra el monstruo de Amstetten, que se enfrentó a cargos de incesto, secuestro, violación y esclavitud. ¿Cuál fue su actitud en el juicio? Porque hemos contado que nunca se arrepintió, ¿no?
Joseph Frisell tenía 73 años cuando fue detenido por las autoridades austríacas. Aunque en un primer momento se negó a declarar, después confesó los hechos que posteriormente se probaron. Hasta el día del juicio, el 16 de marzo de 2009, el pederasta fue sometido a diversos análisis psicológicos y psiquiátricos. Se demostró que no padecía ningún trastorno mental y que era del todo imposible que estuviese permanentemente bajo los efectos del alcohol, tal y como la defensa intentó argumentar. Privación de libertad, incesto, violación, esclavitud y homicidio fueron algunos de los cargos a los que el austríaco tuvo que enfrentarse durante la vista judicial. Frisell había admitido al abrirse la vista los cargos de incesto, violación y secuestro, pero había rechazado los de esclavitud y asesinato. El 18 de marzo, el acusado admitió todos los cargos en un sorprendente cambio de estrategia en el tercer día del juicio. Finalmente, un jurado popular determinó que Frisell era culpable de los delitos anteriormente mencionados y lo condenó a cadena perpetua e internamiento psiquiátrico, pero nunca se arrepintió, ya que al ser entrevistado por el diario Le Monde Bill en 2010, el periodista le preguntaba si se arrepentía de lo ocurrido, contestando que de eso prefería no hablar y que lo que había entre Elizabeth y él era puramente amor. Así explicaba Frisell desde su celda.
Juez, ¿cuál fue la clave para que Frisell acabara en el ala psiquiátrica de una prisión y no en una celda al uso?
Mira, fue una medida preventiva hasta que los médicos dictaminaran que ya no estuviese perturbado, que desapareciera la posibilidad de suicidio y por un periodo mínimo de 15 años. Pasado ese tiempo y en caso de que las condiciones psiquiátricas de Frisell fueran adecuadas y que éste solicitara la revisión de la sentencia, 3 jueces valorarían esta cuestión, aunque tendrían que estar todos de acuerdo, lo que, Adolfo, se me antoja bastante improbable.
Señoría, gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Adolfo, a vosotros. Saludos a todos.
Dejamos el suceso de 2008. Probablemente si se hiciera una encuesta sobre quién fue el personaje de ese año, la respuesta sería unánime. Un hombre que hizo historia al convertirse en el primer presidente negro de Estados Unidos. 4 de noviembre de 2008, Barack Obama se convertía en presidente electo del país más poderoso del mundo.
Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Yes, we can.
Yes, we can. Su candidatura al frente del Partido Demócrata se impuso a la del conservador John McCain. Su Yes, we can se convirtió en un lema para la historia. La revista Time lo eligió como persona del año. Y dentro de unas semanas, cuando repasemos lo que dio de sí su primer mandato, contaremos cómo el efecto Obama se fue desinflando al no cumplir las enormes expectativas que había generado a su llegada a la Casa Blanca.
mientras Obama hacía historia en Estados Unidos. En nuestro país, la historia la marcaron tres mujeres, también del ámbito político.
Una de ellas, Carmen Chacón, que fue nombrada por el entonces presidente Zapatero ministra de Defensa. Fue la primera mujer en ocupar esa cartera.
Capitán, mande firmes. Y ahora digan conmigo, ¡viva España!
¡Viva!
¡Viva el rey!
La otra mujer que marcó el año 2008 en España fue Soraya Sáenz de Santa María, a la que Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, nombró portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, lo que dio un enorme protagonismo que aumentaría en los años siguientes con su llegada a la vicepresidencia del Gobierno.
Y la tercera mujer destacada del panorama político de 2008 fue una compañera de filas de Sáenz de Santa María. María Dolores de Cospedal se convertía en la número 2 del PP al ser nombrada también por Rajoy secretaria general de la formación.
Fue, por cierto, Mónica, un año de elecciones generales en las que Zapatero fue reelegido.
El debate entre el candidato socialista y el popular Rajoy lo seguimos más de 13 millones de espectadores. Alcanzó una cuota de pantalla del 60%, es decir, Adolfo, 6 de cada 10 personas que veían la tele aquella noche estaban viendo el debate.
Aunque parece que algunos se les ha olvidado las cosas que pasaban en nuestro país hace 13 años, solo 13 años. Dos días antes de aquellas elecciones, ETA asesinó al concejal socialista del Ayuntamiento de Mondragón, Isaías Carrasco. Fue tiroteado en su coche, delante de su portal, cuando salía a trabajar. Él fue uno de los cuatro asesinados aquel año por los terroristas.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
13 de enero de 2008, 4 de la tarde. La pequeña Mariluz Cortés, de 5 años, pedía permiso en casa para bajar al kiosco a comprar unas chucherías. Pero nunca volvió. El barrio de Torreón, en Huelva, se echó a la calle para buscarla.
Por favor, si alguien tiene algún conocimiento, algún indicio, alguien ha visto algo, alguna pista, algo que lleve a la policía a dar con la niña, se lo agradeceríamos de todo corazón porque somos familiares y estamos muy mal.
Tras 54 días de incertidumbre, el cadáver de Mariluz aparecía en la ría de Huelva. Dos semanas después, un hombre llamado Santiago del Valle y su hermana Rosa eran detenidos.
El caso Mariluz abría un debate en España, el de los retrasos y los errores judiciales. El día de la desaparición, del Valle debía haber estado en prisión cumpliendo condena por abusar de su hija. La sentencia del juez no se ejecutó. En el juicio por la muerte de la pequeña Mariluz, Santiago del Valle defendió su inocencia.
Yo no tengo ni idea de lo que le pasó a la niña, porque no estuve en ningún momento con la niña. En ningún momento. Y el día que yo estaba yo, te lo demuestre.
El tribunal dictó sentencia. Del Valle era condenado a 22 años de prisión por abusar sexualmente y matar a Mariluz. Su hermana Rosa era condenada a 9 años como cómplice de asesinato.
Año 2008, Jaime Jiménez, alias El Solitario, ladrón de bancos, era condenado a 47 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles. ¿Quién es este personaje? Nos lo cuenta el jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Barba postiza, gafas, chaleco antibalas y armas de fuego. Jaime Jiménez Arbe dice ser expropiador de bancos. Maldad, sagacidad e inteligencia le hicieron indetectable en más de 30 atracos a lo largo de una década. Es de los delincuentes que, al ser engrilletado, coloca la medalla en el pecho del policía. Ese honor se lo llevó la Brigada Judicial de Madrid. En julio de 2007 cayó en Portugal cuando se dirigía a perpetrar su última fechoría en Figueira do Foz. La policía portuguesa le echó el guante junto a sus colegas españoles. Para la Guardia Civil era su objetivo prioritario. Hasta creó un grupo especial desde que en 2004 acabara con la vida de dos agentes de tráfico en la localidad navarra de Castejón. Utilizó un Suzuki con matrícula falsa. Era delincuencia común, con métodos de crimen organizado. Atracos limpios, con esparadrapo se cubría las huellas de las manos. Planificados, sus notas manuscritas son auténticos cuadernos de campo con dibujos y croquis, sumamente violentos. En 2001 mató en Castellón a un policía municipal que se interpuso en su camino, hasta que un atraco en Zamora puso en marcha el contador. Tenía ya un seguimiento y una conversación con su novia brasileña le delató. Con 65 años en la cárcel de Topas, en Salamanca, le conocen por sus pinturas. La policía como uno de los delincuentes más correosos de nuestra historia criminal.
En el verano de 2008, un accidente aéreo en Barajas no sobrecogía. Un avión de Spanair se estrellaba nada más despegar.
Torre Iberia 6464, hay un accidente en el, a la parte derecha de la 33 izquierda.
parece como si se hubiera desmontado y ha bajado por la perimetral hacia abajo hasta que ha frenado en el cauce del río.
Hay supervivientes, hay gente que está sentada en el suelo.
Murieron 154 personas, hubo 18 supervivientes. Uno de ellos fue Rafael Vidal, ingeniero de telecomunicaciones, que comenzaba aquel 20 de agosto sus vacaciones y tomó aquel vuelo a Las Palmas de Gran Canaria para practicar surf. Tuve la oportunidad de charlar con él hace algún tiempo aquí en este programa. Después de sufrir un episodio de este tipo, doy por hecho que has tenido que recibir también apoyo, ayuda psicológica para recomponerte, ¿no?
Pues mira, afortunadamente, pues supongo que porque tengo la cabeza bastante centrada, a los pocos días del accidente me dieron de alta, porque sí que tuve al principio atención psicológica y a los pocos días me dieron de alta. Y bueno, pues entiendo que solamente puedes superar una cosa así teniendo la cabeza muy bien amueblada, ¿no? Por decirlo de una manera así llana y franca, ¿no? Si no, es imposible, o sea, si no, completamente imposible.
Porque sin entrar en detalle estamos hablando de una experiencia excepcional, de esas que marcan la vida de un ser humano, ¿no?
Es que yo digo que si no, las personas que no lo han vivido, y más hoy día, con el tema de pues que estamos tan acostumbrados a ver la televisión y a veces nos cuesta distinguir la realidad de la ficción, ¿no? Yo siempre lo que digo es que se puede más asemejar un episodio así a eso que vimos, ¿no? Las películas de la Segunda Guerra Mundial, las barbaries que han sucedido, a que cualquier otra cosa, ¿no? O sea que... Pero hoy día es que es muy difícil que la gente se haga una idea de lo que ha sido, de lo que ha pasado y lo que hemos pasado, vamos.
Porque, en todo caso, más allá de hablar del post, de lo que hablaremos sin duda alguna ahora, me lo comparas con imágenes de la guerra, pero claro, esto fue un accidente, ¿no?
Sí, bueno, fue un accidente, pero tú imagínate, un accidente... bueno, al final hay 18 supervivientes, pero es un accidente que va lleno, es un avión que va lleno de combustible, no solamente es el impacto, sino luego que una explosión de 80 toneladas de queroseno, imagínate que podría ser como una bomba, ¿no? Entonces, pues son un montón de añadidos, ¿no? Entonces no es una situación nada fácil.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Estamos repasando asuntos del año 2008, aunque hasta entonces era una compañía conocida fundamentalmente por expertos en asuntos financieros. Lehman Brothers se convirtió en 2008 en un banco conocido a nivel planetario, a nivel de masas. El motivo, que aquel año el cuarto banco de inversión más potente de Estados Unidos quebró y eso tuvo consecuencias planetarias. Me atiende Javier Sáez, es experto en mercadotecnia, profesor de IEBS Business School. Querido Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Javier, ¿cuál fue el motivo de la quiebra de Lehman Brothers?
Bueno, realmente para entender un poco el contexto, ¿no?, de la quiebra de Lehman Brothers, tenemos que remontarnos un poco a principios, llegamos al año 2001, al 11 de septiembre, ¿no? O sea, ahí empieza un poco toda la historia que hay detrás. Entonces, el gran problema es que cuando hay el atentado, ¿no?, se genera un nivel de incertidumbre, de duda, de miedo en la población, que suele llevar a, bueno, pues una situación similar como la que tuvimos en marzo de 2020 por la pandemia, suele llevar a una contracción del gasto, a abrocharnos el cinturón, ¿no?, como decimos aquí en España. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene que evitar esa situación y para ello, pues hay una serie de políticas que hace que haya más dinero en movimiento. Una de ellas es bajar el tipo de interés. ¿Qué significa bajar el tipo de interés? Significa que los bancos compran dinero al gobierno más barato. Y si compran dinero más barato, pueden dar más préstamos más barato y suele haber un poquito más de liquidez en el mercado. Bueno, pues aquí empieza un poco todo esto. Hace una idea que en 2001 los tipos de interés estaban en torno al 6% y en 2004 bajaron al 1%. O sea, el dinero era mucho más barato. Si el dinero es más barato, se dan más hipotecas, se dan más préstamos, la gente empieza a gastar más ese dinero y eso pues es una política inflacionista. Lo que significa que el dinero va perdiendo valor y las cosas cada vez son un poquito más caras, ¿no? Es el concepto de la inflación. Ok. Bueno, pues todo este concepto empieza con las hipotecas subprime, que es un poquito lo que hizo que luego Lehman Brothers estallara. Entonces, ¿qué es una hipoteca subprime? Pues básicamente, como existe mucho más dinero, los bancos dan muchos más préstamos, empiezan a dar préstamos a gente que igual tiene una menor capacidad después de devolver el préstamo. Gente más joven, gente sin ahorros, quizá inmigrantes nuevos de Estados Unidos, gente que tiene trabajos más inestables. Entonces, sin embargo, como la política inflacionista seguía mucho dinero fuera, esto funcionaba bien, porque la gente luego pues iba devolviendo los pagos. Pero el gobierno, ya pues por año 2006 o así, se dio un poco cuenta de que había aplicado una política de inyectar demasiado dinero, y entonces lo que se les ocurrió en ese momento para solucionarlo era volver a subir el tipo de interés, ¿no? El coste del dinero. Si subes el tipo de interés, la gente, digamos que, bueno, pues empiezan a perder los trabajos, la situación se hace un poquito más complicada, y entonces la gente empieza a no devolver este préstamo hipotecario. O sea, básicamente no puedes pagar la hipoteca, ¿no? Entonces había tanta gente con hipotecas que no podían pagarlas, que los bancos que les habían dado ese dinero para la hipoteca ya no podían recuperar ese dinero. Y ese dinero no era suyo, el dinero era de los inversores del banco, de la gente que había depositado sus ahorros en el banco para que el banco lo gestionase, por ejemplo, dando hipotecas. Entonces el banco se encuentra en una situación de unos números escandalosos, de que ha dado pues unos, creo que eran unos 680 mil millones de dólares, de los cuales únicamente 22 mil millones eran suyos. O sea, habría otros 648 mil millones que eran de los inversionistas, de la gente que había depositado su dinero en el banco. Entonces el banco necesita devolver ese dinero, porque la gente ya, cuando ve que la economía va un poquito peor, empieza a retirar el dinero del banco. Yo pues quiero recuperar mi inversión, ¿no? Y el banco no puede pagarla. Y entonces para eso, el banco se le ocurre crear un activo que son los bonos hipotecarios. Y cualquier persona que quiera invertir su dinero, que no sea inversor profesional, quizá como puede ser tú y como puede ser yo, cuando yo quiero invertir en algo, necesito saber que me digan cuál es el riesgo de esa inversión. Y aquí es donde entra el otro agente que ha sido el causante de toda la crisis financiera de 2008, que eran las agencias de certificación. Una agencia de certificación básicamente lo que hace es coge un activo financiero, que en este caso son los bonos hipotecarios, y los interpreta y le da un riesgo, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. ¿Qué ocurre? Que estos bonos hipotecarios eran bonos basura, porque estaban compuestos por gente que no podía pagar la hipoteca. Entonces sabes que es un activo de alto riesgo y que no se va a devolver. Pero como era el banco quien pagaba la agencia de calificación, la agencia de calificación le daba un criterio de riesgo bajo. Y la gente empezaba a comprar ese bono hipotecario. Y no solo gente de Estados Unidos, gente de Europa, gente de América Latina, gente de Asia. Eso es un poco lo que hizo que la crisis fuese a nivel mundial, ¿no? Bueno, pues efectivamente llega un momento, ya metidos en el año 2008, en el que la gente quiere recuperar su dinero, se lo pide al banco y el banco no puede pagarte el dinero porque básicamente no lo tiene, entonces quiebra. Ese fue un poco el detonante de la quiebra Lehman Brothers, pero realmente es solamente la punta del iceberg, ¿no? Lo que demuestra un poco en ese momento lo apalancado, lo podrido que estaba el sistema, de cómo habían creado esta corruptela el conjunto de los bancos de inversión con las agencias de calificación, y habían dado pues muchísimo dinero fuera y luego pues crearon toda esta burbuja que explotó en el año 2008. Y la explosión efectivamente pues fue a nivel internacional.
Correcto. Señor Sáez, gracias por atenderme. Muy amable, gracias.
Gracias.
En el año 2008, dos españoles que habían hecho las Américas recogían la siembra de lo cosechado. Uno de ellos fue Javier Bardem, primer actor español en ganar un Oscar que recibió aquel año por su papel en el reparto No es país para viejos. El otro fue Pau Gasol, que debutó con los Ángeles Lakers, equipo que además fue el ganador de aquella temporada de la NBA. Y ya que hablamos de deporte, hay que hablar de el triunfo de España en la Eurocopa de Austria y Suiza. Fue el segundo campeonato continental para la selección española. Vamos a recordar cómo fue el paso del equipo español por la Eurocopa 2008 de la mano de Miguel Ángel Díaz. Muy buenas noches, Miguelito.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos, aunque ya casi han pasado 13 años. Menos mal que Ángel María Villar no le aceptó la dimisión a Luis Aragonés porque la presentó después del Mundial de Alemania. Luego la fase de clasificación para el europeo comenzó torcida, con dos derrotas en los tres primeros partidos, pero enderezamos el rumbo, fuimos primeros, nos metimos en esa Eurocopa de Austria y Suiza, primera fase Rusia, Suecia y Grecia, luego cuarto de final contra Italia con esa inolvidable tanda de penaltis, en semifinales exhibición contra Rusia, y la final en el Elmshappel de Viena contra Alemania, que ganamos con ese gol de Fernando Torres. Era nuestra segunda Eurocopa, y Luis Aragonés para mí es el gran triunfador, porque consiguió meterles en la cabeza a esta generación extraordinaria, que no eran inferiores a nadie, que porque fueran más pequeñitos no tenían que mirar con complejo ni a los italianos en el túnel de vestuarios, ni por supuesto a los alemanes, que jugando por el suelo, asociándonos, éramos mejores que ellos. Inolvidable tanda de penaltis contra Italia, con esa maravillosa actuación de Iker Casillas parando dos penaltis, exhibición contra Rusia en semis y luego esa culminación ganando a la todopoderosa Alemania en la final.
En el afán por conocer el espacio exterior, en 2008 la noticia llegaba desde Marte. La sonda Fénix de la NASA confirmaba que hay agua en el planeta rojo. ¿Y qué supuso en un primer momento ese descubrimiento? ¿Y qué ha supuesto en todo este tiempo en el estudio de Marte? Responde el director de la revista Esquire, divulgador científico de cabecera de este programa y de la cadena COPE, Jorge Alcalde. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buscar agua en Marte ha sido uno de los, y sigue siendo, uno de los grandes retos de la astronomía. Gracias a la sonda Phoenix, estamos un poco más cerca de saber cuánta agua hubo, si es que la hubo, en abundancia en el planeta rojo. Esta sonda, que marcó un hito en la exploración espacial, descubrió no solo restos de agua en el subsuelo del planeta, sino que halló nieve en uno de los polos, en una investigación pionera, nunca antes se había descubierto, y sobre todo descubrió la huella de la interacción química entre los minerales del suelo marciano y ese agua. De manera que se demostraba que quizá en algún momento de la evolución de Marte pudo haber vida. Por eso la sonda Fénix ha sido una de las más importantes que jamás ha lanzado el ser humano en su empeño de buscar vida fuera de la Tierra.
Y la vida continúa y sigue. Y después del 2008 vendrá el 2009. Y aquí estaremos, tus amigos de la radio, para contarte los acontecimientos y personajes de ese año. Por nuestra parte, nada más. Solo darte las gracias por estar ahí. Y naturalmente, invitarte, si te apetece, a que nos acompañes la próxima semana. Que tengas una maravillosísima semana. Gracias por estar ahí. Adiós.
Sangue!